Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos oyentes ecoplanetarios, hoy lunes 10 de noviembre en nuestra cita semanal, magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Liliana Borsellino.
Hoy es lunes 10 de noviembre de 2014, le damos las gracias a todos los amigos que nos escucháis. Buenas tardes, un gran saludo a todos los oyentes ecoplanetarios de parte del equipo humano de Magazine Ecohuertos Ecointegral. En los controles tenemos a Ángel Sánchez y nuestro mensaje en positivo para hoy es: las mejores oportunidades están en ponerte como desafío la gestión de vuestro tiempo. Saber la diferencia de lo importante y centrarte en ello. Así los cambios generarán oportunidades de progreso. Disfrutemos de esta semana y activemos la prosperidad y asimismo el bienestar. Quien les habla, Lucy Sow. Así damos comienzo a otro programa. Vive con espíritu de compartir lo mejor de vosotros.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
el horno de leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y escúchanos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde, buscándonos en Google por Ecohuertos Ecointegral Ecoleganés, dando clic al altavoz, que se encuentra arriba a la derecha.
Y recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana, los días martes a las 9 de la mañana,
los jueves a las 17 horas,
los sábados a las 18 horas
y los domingos a las 9 de la mañana.
Nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.fm, todos los martes de 10 a 11 de la noche y los miércoles de 9 a 10 de la mañana.
Por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves de 11 a 12 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los días jueves de 1 a 2 de la tarde.
Participa y escríbenos y danos tus opiniones, sugerencias. Si deseáis comunicaros con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com.
A sorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos
689-669-849
o al 618-284-622.
Y recuerden que pueden visitar nuestro Facebook a sorbaex.artepax.
Podéis seguiros a través de nuestro Twitter
@asorbaexeuropax.
Y también podéis seguirnos a través de nuestro canal en YouTube BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Jardinería y horticultura.
Hoy hablaremos del eneldo. Es de la familia de las umbelíferas y su nombre científico es Anethum graveolens.
Su origen es del cercano oriente y de la cuenca mediterránea. Se cultiva en varios países de Europa, en Pakistán, en India, en Estados Unidos y en algunos países de Sudamérica. Es una planta anual que puede crecer hasta 60 centímetros. Es aromática, decorativa, medicinal, culinaria. y favorita por el especial sabor que le otorga a los guisos de pescado. Crece en farmacias, también es utilizado para hacer cosmética, como el aceite esencial y los jabones, por su importante fragancia. En la antigüedad, los médicos romanos y egipcios sugerían su empleo.
Los mejores suelos para cultivar el eneldo son los de tierra suelta y abundantes en compost, humedad uniforme, buen drenaje y bien acolchados, con bastante luz solar, preferiblemente sobre zonas templadas y cálidas, y a una altura de máximo 600 metros.
En cuanto a su siembra, se hace entre enero y marzo. En biosemillero se reparten las semillas con una separación de 1 centímetro entre semillas y 5 centímetros entre surcos. Estas germinan en 2 semanas, siendo su temperatura óptima 8 grados a 10 grados. Para siembra en tacos, utilizar una semilla por taco y puede también usarse plántulas de viveros. Las raíces del eneldo son muy frágiles y no resisten el trasplante, por eso es conveniente sembrarlo definitivamente en el sitio donde crecerá.
Y el riego, bueno, debe ser muy moderado, hay que mantener húmeda la tierra dependiendo de las condiciones del clima que se tenga. El cultivo en maceta se desarrolla muy bien, pues resulta que es menos fastidioso y se puede controlar mejor su evolución.
Y en cuanto a la recolección y conservación, el tiempo germinativo del eneldo es breve. Podemos recoger hojas frescas a los 45 o 60 días después de haberse sembrado. Se requieren unos 100 o 120 días para que maduren los frutos y se pueda cosechar la semilla. Se debe elegir el momento justo de recolección. El eneldo se puede conservar congelado por un espacio de 6 meses. Y no es aconsejable secarlo, pues pierde mucho su aroma en este proceso.
Las semillas del eneldo se cogen cuando los granos están marrones. Se ponen en montones bajos o en sacos depositados en almacén. Esta planta pues tiene una acción favorable sobre la zanahoria, las lechugas, los pepinos, coles, remolachas y cebollas. Algunas semillas del eneldo sembradas entre las habas ayudan a repeler los pulgones.
Y los beneficios de los componentes del eneldo, pues hablando de estos beneficios, encontramos que en esta planta hay una variedad importantísima de componentes para el bienestar. El eneldo contiene ingredientes eficaces y aceites esenciales, como la carbona, que beneficia los ciclos circadianos.
O la acetona, que desde el punto de vista científico, la acetona es un compuesto orgánico y su aplicación en nuestra vida diaria llega a muchos más elementos de los que podamos pensar. Desde el punto de vista del ser humano, en nuestro cuerpo hay una proporción X de acetona que es necesaria e importante para nuestra existencia. Ejemplo de ello es que en la testosterona natural de nuestro cuerpo hay un porcentaje de esta.
Otro componente del eneldo es la terpénica, que es una sustancia generalmente lipófila, que tiene afinidad por los lípidos, y en relación con la salud, los compuestos más estudiados de este grupo son los carotenoides, ya que poseen actividad antioxidante y neutralizadora de radicales libres que se asocian con ciertas propiedades beneficiosas. Asimismo, algunos compuestos de esta familia son precursores de la vitamina A en el organismo humano, y su presencia en la dieta contribuye de manera decisiva a cubrir las necesidades nutricionales de esta vitamina. Ambos tipos de actividades no están relacionadas y, de hecho, algunos de los carotenoides más conocidos como antioxidantes no poseen actividad vitamínica, por ejemplo, el licopeno presente en el tomate y en el pimentón rojo.
Y sí, los isoprenoides son un tipo de lípidos al que pertenecen las vitaminas A, E y K. Esta planta nos ayudará a curar heridas, a componer huesos, a desinflamar las arterias, que es importante, y tiene muchísimas atribuciones benéficas al nivel óseo.
El limonelo, que funciona como antioxidante.
Y el felandreno, que tiene acción aromatizante, que se le atribuyen virtudes fungicidas, es decir, aplicables a los virus o infecciones microbianas.
Y el pineno, de la familia de los monoterpenoides bicíclicos, se encuentra en la resina tallos y hojas de varias plantas y la utilizan los insectos como comunicación química. Qué interesante. O sea que a través de la planta se pueden comunicar por los bicíclicos. Es una manera de que las plantas se unen unas a otras, pero a través de un lenguaje diferente. El lenguaje diferente es la parte química, cuando el sol, o vamos a decir las ondas de los rayos, pasan debajo de la Tierra y chocan con los rayos del sol, pues entonces ellas hacen una pigmentación, y esa pigmentación químicamente atrae a las otras plantas, entonces ellas se comunican entre sí.
El diapol también es un componente que se usa para limpiar heridas o llagas y desinfectarlas. Se toma en cuenta en los desplazamientos de las electricidades del cuerpo y el sistema nervioso.
El eneldo también contiene miristicina, que se puede utilizar como insecticida y acaricida, acompañado del ajo, para pulverizar así las plantas y evitar las plagas. Por consiguiente, tiene propiedades carminativas, estomacales, antisépticas, diuréticas, antihemorroidales y sedantes.
También contiene fitoesteroles, que es el efecto más importante de los fitoesteroles, pues es el que bloquea la absorción del colesterol a nivel intestinal.
Pues sí, porque también favorece la digestión, estimula el apetito, tomándolo en aceite disminuye los gases, el hipo o gases producidos en el tracto digestivo. Masticando unas hojas eliminan las bacterias presentes en la boca.
Y seguimos con los beneficios del eneldo: es diurético, reduce las flatulencias, previene la inflamación, aminora espasmos uterinos y cólicos menstruales, estimula el apetito, evita la diarrea y las infecciones microbianas.
Pues sí, el eneldo sirve para momentos de agobio, para la sudoración excesiva provocada por el nerviosismo, para dolores de cabeza, es relajante para efectos provocados por el estrés. Se puede utilizar también el aceite con loción para dar masajes relajantes, para mejorar los dolores de las articulaciones, y en cierto modo lavar el cabello de los niños con el eneldo sirve para que se caigan los piojos.
Es beneficioso también tomar una infusión de o té de eneldo para relajar el tracto digestivo. Para ello es necesario colocar una cucharita de eneldo en una taza de agua. Se pone a hervir a fuego lento durante un periodo de 15 minutos. A continuación, se cuela. Para tomar 2 tazas al día, ayuda a mejorar la producción de leche materna.
Y otros usos que le pueden dar los niños para mejorar la atención en los estudios, la visión y para estimular su apetito, es colocando unas gotas de eneldo o pañitos húmedos en la frente, pues va a ayudar a cada una de estas situaciones.
Pues sí, colocando estas gotitas en la frente a los niños, colocando un pañito, ellos van a tener una mejor visión, les va a estimular también. Cuando los niños tienen mucho cansancio, a veces cuando los niños no duermen, sería bueno tener hacer una infusión y colocar unos pañitos allí, o si no, en la planta de los pies, que es beneficioso. Y para todos aquellos que trabajan como coaching, cantantes, oradores, actores y cualquier persona que utilice su voz como una herramienta, ¿sabe la importancia de aclarar la garganta para eliminar la mucosidad que a veces pasa y sucede? Así que el eneldo ayuda a proyectar una voz más fuerte y entonada. Si utilizamos esto en gárgaras, hacemos una infusión, le colocamos el eneldo, podemos colocar unas 5 gotas de limón y se hacen las gárgaras. Esto aclara las cuerdas vocales y ayudará también a que tengan mejor voz y sobre todo que esté relajada la tonalidad. Y se pueden hacer masajes a nivel de la garganta y también en el plexo solar en el momento que estéis haciendo las gárgaras. Así que si colocamos eneldo, si le colocamos hinojo, también nos va a servir para esta mucosidad. Esto ayudará a aclarar y a estimular la voz y sobre todo las gárgaras que se hacen en ese momento, estimulando el plexo solar, nos va a ayudar para que tengamos una mejor digestión y sobre todo cuando hacemos esas respiraciones que son frecuentes y hondas, cuando para tener o estimularnos en la voz o para hacer todos los ejercicios. Así que os dejo esta recomendación.
Hay que tener en cuenta que tiene algunos efectos secundarios. Por ejemplo, su efecto diurético puede disminuir la cantidad de litio que el cuerpo necesita. También, al aplicarse sobre piel, puede provocar irritación. Y debe hacerse uso moderado de esta planta, sobre todo aquellas personas que son alérgicas a plantas como la zanahoria y el apio, ¿no? Y deben tener precaución, sobre todo las mujeres embarazadas.
Chambao,
y os invitamos a los cursos de ecohuertos urbanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el Centro Cívico José Saramago, o podemos hacer otro grupo si deseáis información. Pues parte de este hermoso curso podéis apuntarte, pues van a aprender lo que es la parte ecológica, la siembra, las semillas, las tierras, todo lo que tiene que ser referente a la siembra y lo que hace un hortelano, ¿verdad?, en la ecología. Podéis llamar al 689-669-849
o al 618-284-622 y asimismo podéis enteraros de la información necesaria para inscribiros en los cursos de alemán, bien sea de iniciación o avanzado, para realizar los cursos allí mismo en el Centro Cívico José Saramago los días lunes, y pues comunicarte con estos números y allí encantadas estaremos de darte la información.
Calendario lunar para el huerto y el jardín ecológico y vuestra salud.
En este paso de la luna llena y la influencia del signo de Géminis en la constelación de Tauro, deciros que a partir del 10 al 23 de noviembre es favorable para la plantación de árboles. Los árboles que florecen y empiezan a echar hojas en primavera se pueden plantar incluso hasta el mes de febrero. Para los que florecen pronto, como los almendros, los cerezos, los melocotoneros, será mejor plantarlos ahora. Y es tiempo ya de almacenar y conservar las patatas, zanahorias y plantas de raíces. También es el tiempo de la recogida de aceitunas. Hay un conocido refrán que se utiliza en esta época que dice: agua y luna, tiempo de aceituna. Estamos en el paso del elemento aire en el periodo de flores hasta el día 12. Entre el 12 y 13 y parte del 14 es el paso del elemento agua y es periodo de siembra de hojas. Los días 14 y 15 son paso del elemento fuego y el periodo de siembra es de frutos. Los hortelanos, unos estarán removiendo las tierras, preparándolas para las nuevas siembras, y los que sembraron estarán en los cuidados de la tierra o recogida o recogiendo casi parte de esta siembra, tanto en la tierra como en bancales. Así que estas recomendaciones son de Michael Gross. Y para el bienestar os recomendamos lo siguiente: el té de jengibre. El té de jengibre junto con la manzanilla para limpiar el intestino de bacterias y heces viejas que están casi siempre pegadas a las paredes. Preparación, bueno, colocamos en un cazo medio litro de agua, dos bolsas de té de manzanilla, dos cucharaditas de jengibre rallado, se deja hervir por 10 minutos, luego allí se cuela y se sirve. Se debe tomar por las noches antes de acostarse, pues es más beneficioso, y otra taza por las mañanas. Y si no, dos tazas durante el día. Esto ayudará a estimular el duodeno, aliviar los dolores de articulaciones y prevenir el resfriado y la gripe. Y el refrán de hoy: cada día que pasa de enero pierde un ajo el ajero. O sea que hay siembra de ajo y siembra de ajo, y otros que ya sembraron ajos tempranos pues están en su recogida. Así que esperamos que con estos sencillos pero benéficos, tés o consejos que os damos, pues que sea de mucha utilidad.
Consejos que prolongan la vitalidad y el bienestar.
El cuerpo metaboliza los alimentos, los distribuye por el organismo para que así la ingestión sea moderada. Por todo esto, nuestras recomendaciones al momento de alimentarnos son:
comer cuando se tenga apetito, nunca por hábito.
Consume alimentos naturales.
Es importante masticarlos muy bien.
comer más cereales que verduras,
comer solo lo necesario,
no tomar líquidos entre comidas,
respirar suavemente cuando se ingiere alimento y tomar el líquido pausado para no llenarse de gases,
tener una masticación pausada y que no baje de 40 veces por bocado. Es el mejor remedio contra la acidez del intestino y tendréis menos trabajo para la digestión.
El consumir alimentos que contengan sustancias químicas modificadas, envenenadas con aditivos y preservantes artificiales, son los principales activos de las células que producen graves enfermedades por la ingesta de elementos tóxicos que se acumulan en el organismo.
Nos complace invitaros a la inauguración de la tercera edición de nuestra exposición anual, que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre a las 5:30 de la tarde junto a la cristalera de la primera planta del Centro Cultural José Saramago. Esto es en la Avenida Mediterráneo en Leganés.
Y sí, estaremos allí juntos, brindaremos por el éxito y la buena salud de todos nuestros proyectos, tanto pasados como futuros, y compartiremos un cóctel de bienvenida. Así que os esperamos. Tendremos como invitadas a Lucía de Vicente, la escritora y periodista Lucía de Vicente, con sus libros, y a la escritora María del Carmen Aranda. Así que os esperamos a todos.
Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento.
Y hoy estaremos entregando una estupenda, además de sencilla y muy saludable, receta: panini caliente con hinojo y queso de cabra. Unos ingredientes muy fáciles de conseguir, además de muy saludables. El panini, bueno, puedes utilizar pues dos panecillos, bien, puedes utilizar, si no deseas pan de trigo natural, pues puedes utilizar integral o de espelta o de camut, cualquier otro pan que tú a tu preferencia, ¿vale? Pues dos paninis, medio tubérculo de hinojos pequeños, 15 gramos de rúcula, 150 gramos de queso de cabra suave, una cucharada y media de pesto rojo y pimienta recién molida. La elaboración pues muy sencillita: ponemos a precalentar la sanduchera, con un cortafiambre pues cortamos virutas finas de hinojo, la reservamos y cortamos luego la rúcula en trozos. Luego desmigajas el queso de cabra, todo esto lo vamos reservando, abrimos el pan a lo largo, pues con su cuchillo lo untamos con el pesto rojo y repartimos el queso de cabra entre las dos mitades. Colocamos encima las virutas de hinojo y la rúcula, luego añadimos pimienta a nuestro gusto y el resto del queso de cabra y le ponemos pues la otra mitad del pan encima. Luego pues ponemos a calentar en la sanduchera los panini y dejamos que se doren hasta que se funda el queso. Ahora, si no tienes sanduchera, pues puedes utilizar una sartén para calentar los panini para que se funda el queso y que queden tostaditos. Esto pues también lo puedes hacer colocando encima una tapa, ¿verdad? Para que haga presión y pues se pueda dorar mucho mejor los panes.
Buen provecho a todos, y el hinojo es importante para la digestión.
La entrevista de hoy.
Hoy nos complace tener en nuestro programa la grata presencia de nuestra querida amiga María del Carmen Aranda.
Talentosa escritora madrileña, autora de hermosas novelas como Flores entre escombros, La quinta clave y Las ventanas del mundo.
Ella se encuentra con nosotros para hablarnos de su más reciente libro, Susurros al aire. Buenas tardes, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotras por invitarme a este programa.
¿Qué encontraremos en tu nuevo libro Susurros al aire, Mari Carmen?
Pues os voy a decir, Lucy, que os vais a encontrar con un libro precioso, porque cada relato que contiene este libro tiene una historia verdadera detrás, aun cuando queda envuelta por una fábula. Son relatos que tienen una vida propia, de personas que se han ido cruzando en mi camino y de muchas experiencias que he vivido en mi propia piel. Y por esa razón he querido plasmarlas en este bello libro de relatos cortos y algunos poemas que nos van a emocionar.
¿Y cómo nació esa idea, ¿no?, de escribir este libro, Susurros al aire? ¿Qué te inspiró a ello?
Pues es curioso, porque esto surgió de una presentación que hice en Borges, en Zaragoza, de mi segundo libro, La quinta clave, Encuentra lo que siempre has buscado. Y allí pues coincidí con Celestino Olaya, que es el director de la revista Otro Mundo es Posible. Uh-huh. Después de una charla, él me invitó a participar en su revista. Yo le dije que sí, y transcurrido un tiempo pues nos volvimos a poner en contacto. Me dijo que me crearía un espacio llamado El Rincón de Carmen, que se creó, y a partir de ahí pues empecé a escribir pequeños relatos, algunos cuentos, también artículos de actualidad. Y bueno, pues gustó tanto que surgió la idea de sacar este libro pues con nuevas aportaciones de poemas y demás, y de ahí surgió Susurros al aire. ¿Por qué el título, si me vas a preguntar? Pues quizás un poco por impotencia, fíjate, porque hay tanto que denunciar y hay tantas cosas que se viven, que son los susurros que se lleva al aire.
Uh-huh. Interesante.
Y este libro, Susurros al aire, ¿dónde podremos asistir a la presentación? ¿Cuándo será y dónde?
Pues muy prontito. Voy a tener dos presentaciones. Una de ellas será este día 19 de noviembre a las 7 de la tarde en la librería Taberna Ilustrada. Es una pequeña librería muy coqueta, donde la gente se puede tomar un buen café, un buen té, y está repleta de libros. Está en la calle Martínez Izquierdo, número 9. Y mi siguiente presentación será en Leganés, el 12 de diciembre a las 5:30 de la tarde, en el Centro Cívico José Saramago. Este será coincidiendo con el primer día cuando se realiza la inauguración anual de Asorbaex.
Y estaremos ahí en el Salón de Plenos y estaréis todos cordialmente invitados, de verdad, porque la vamos a pasar muy bien. Estará allí Mari Carmen con sus libros y con este nuevo hijo, Susurros al aire. Enhorabuena, Mari Carmen, por la segunda edición también de tus libros, Flores entre escombros y La quinta clave. Y para nuestros amigos oyentes, ¿podrías hablar brevemente de cada una de estas hermosas novelas que has escrito?
Pues, por supuesto, encantada, claro que sí. Flores entre escombros lo escribí, fue mi primer libro, lleva muchísimo de mí, porque cuando escribes un libro, y sobre todo si es el primero, te vuelcas, entregas tu alma, ¿no? Te descubres ante el lector. Y fue en homenaje a mi madre. Cuento y relato la vida de una niña de 7 años, todas sus vivencias que tuvo junto con sus amigos cuando eran pequeños, en la posguerra y en la guerra española, sobre todo en la posguerra española. Son anécdotas pues muy divertidas, que nos demuestran cómo una niña vive esa tragedia de hambre y desesperación, pero con ilusión y esperanza. Hay unos relatos muy bonitos que vivió ella, pues por ejemplo, tenían tanto hambre que encontraron una mula que acababa de fallecer. Y bueno, pues como pudieron, ¿no?, entre los pequeños arrastrando esa mula, y se dieron un festín en el puente de Vallecas, en la zona donde los niños vivían. La mula estaba sana, pues muy bien, hicieron sus trocitos y festejaron. ¿Qué hicieron después con esos huesos? Pues lo vendían a una trapería, ahí vendían absolutamente todo. También se relata pues el accidente que tuvo su madre buscando carbonilla entre los trenes, pues para luego poderla vender. Y curiosamente, hasta para buscar carbonilla había gente a los que le tenías que pagar, porque depende de dónde llegaba el tren, había trozos más grandes o más pequeños. ¿Ella qué hizo? Pues por orgullo dijo: yo no voy a pagar nada. Se fue a la zona más complicada y más difícil. Entonces un tren, ella no oía bien, pues bueno, imaginaros, no os voy a dar más detalles, ¿no? Y bueno, pues hay muchas historias de cómo recogían el trigo, de cómo corrían para que no fuesen pillados, pero claro, eran niños que tenían hambre.
Lamentable.
Y bueno, finalmente hubo... hubo un final, vuelvo a repetir la palabra final, feliz. ¿Por qué? Pues porque ella tenía unos amigos que se quedaron sin mamá y sin papá. El padre fue fusilado y la madre, por seguirle, pues encarcelada. Y dejaron a muchos niños huérfanos que vivían en unas cuevas. Un señor poderoso, trabajaba en el gobierno, se enteró a través de unas monjas que vivían estos niños solos en esas cuevas y los recogió a todos los hermanos, los llevó a vivir a su casa. Y mi madre, como era amiga de estos niños, pues fue preguntando dónde están, que no los veo. Y alguien les dijo, pues están en casa del señorito. Y ella, decidida, fue a casa del señorito a preguntar por sus amigos. Y el señorito, cuando la vio, le dijo que se quería pasar. Y a partir de entonces ella pasó. No vivió con ellos, pero sí iba todos los días y fue apoyada y educada por este señor que les ayudó.
Qué bien, qué interesante historia.
Sí.
Final feliz.
Un final
entre
feliz.
Comillas, claro.
Sí, sí. Me gustaría, porque es un libro que ha gustado muchísimo. De hecho, ya está la segunda edición y me gustaría ampliarlo porque hay muchísimas cosas más que contar.
Seguro.
Y en la quinta clave, de que tenéis también algo interesante que contaros.
Sí, la quinta clave, Encuentra lo que siempre has buscado, es un libro que inicié para los niños como una especie de cuento, pero curiosamente los personajes se fueron apoderando de mí. Es curioso cómo muchas veces te van dirigiendo y te dicen, no, tienes que decir esto, no, yo no quiero ser el débil de este relato, no quiero tener mi fuerza. Y se convirtió en una fábula de la vida donde unos personajes atípicos se unen para buscar su propia flor. Son unos personajes, unas ancianas, unos niños, unos animalitos, que buscan alrededor de los 5 continentes una flor, que es el valor del ser humano. ¿Qué nos quiere contar la quinta clave? Pues que tenemos que perseguir nuestros sueños, que debemos de tener tenacidad y no permitir que nadie, si nos dicen, no, esto no lo puedes alcanzar, no, tenemos que seguir con nuestra idea y con nuestra lucha, que debemos dejar a nuestro niño interior que tenemos, que sea libre, porque lo tenemos encarcelado, y que disfrute. Y por supuesto, que muchas veces nada es lo que parece, y que de todos tenemos que aprender, del anciano, del niño, del que viene del extranjero. De todos. Entonces es una fábula, luego tiene sus moralejas y un resumen de lo que nos cuenta cada flor, que además es muy bonito porque hay unas leyendas. Al recorrer los 5 continentes, aquí viajamos a África, nos metemos en el volcán, en el Kilimanjaro, vamos en busca de la flor del baobab, que es un árbol tremendo, increíble en África. Con una altura incluso de 30 metros de alto y 20 de ancho, y cuenta la leyenda que en los inicios del mundo pues se entregaron unas semillas a los animales, y esas semillas del árbol baobab se le entregaron las últimas a la hiena, y la hiena, muy enfadada, cogió y las puso al revés, por lo cual parece que el árbol, las raíces crecen al exterior. Bueno, también hay otras historias en China, ¿no? De las montañas amarillas, de la paciencia en el Salar de Uyuni, que es el mayor desierto del mundo. Tiene 12.000 kilómetros y es el primer lugar de las 25 maravillas del mundo. Pues se relata en cada, también hablo de Oceanía, hablo de las Islas Baleares, donde hay un cuento de brujas muy bonito. Y al final... todos consiguen su flor, pero ya no os voy a contar nada más.
Claro,
ya.
Para que os animéis a buscar el libro.
Los libros, sí.
Y leer. Me gustó mucho lo que estás hablando de la integración de los mundos. No sabemos dónde va a ser nuestro encuentro. Un día estamos aquí, somos de aquí, y cualquier día somos de allá. O sea, podemos viajar. Tenemos que abrirnos. En estos momentos del planeta, la mayoría de los chicos, jóvenes y no tan jóvenes, están buscando una senda donde poder encontrar respuesta a lo que son, a lo que saben hacer. Y hoy en día se ve, se nota, se siente que los que venimos a Europa y nos residenciamos aquí, ahora los de Europa se residencian allá y en cualquier parte del mundo, en cualquier continente. Así que tenemos que hacer la integración entre los mundos. Así que ese libro que escribiste, pues lo dice muy claro, ¿no? Los cinco continentes en tu propia piel tienen un valor de cada una de las personas. Y de las ventanas al mundo, ese libro es tan interesante.
Sí, este fue un libro que escribí, es una especie de crítica social, pero bañado con una historia también de amor que nos habla de un futuro basado en el presente, que nos está indicando que si continuamos con el maltrato a la naturaleza, que si no cuidamos nuestra madre tierra, que es la que nos está dando la vida, pues no vamos a tener futuro. ¿Qué ocurre en este libro? Bueno, pues la historia nos traslada a dos nuevas civilizaciones que son emergentes ahora mismo. Una es la espiritual, que son los Tuecoms, como yo los llamo en el libro, y otra es la tecnológica, que son los Temuranos, donde viven bajo tierra y donde salvaguardan muchos secretos que hay y que no conocemos. Esto nos lleva pues a un mundo de manipulación, pero donde reside siempre el amor, la amistad y la fuerza por conseguir que todo salga bien. Es un libro muy original, que está gustando mucho, y con un final totalmente inesperado.
Siguiéndote en tus redes sociales, encuentro que hay gente de Latinoamérica que está gustando mucho. Sí. Y que han leído tus libros, y Ventanas al Mundo ha sido un libro importante para ellos. Sé que hay gente interesada en que estéis en Latinoamérica. ¿Algún viaje, algún contacto por allí en Latinoamérica que nos visite a todos ellos?
Próximamente.
Sí, bueno, la verdad es que tengo varios. Argentina, pues me ha invitado, y también Santo Domingo. Y bueno, pues estamos ahí. La verdad es que están gustando mucho Las Ventanas del Mundo, como decís. Se habla de Vilcabamba, es un paraíso, es un valle donde residen los más longevos del mundo, y la historia está basada ahí, sobre todo para los Tuecoms espirituales.
Muy bien. Y bueno, y sabemos que tus libros, con todo lo que nos has contado, pues son libros de fábula, de aventura, con mucha reflexión, con historias reales. Pues habrá muchas personas interesadas de nuestros seguidores, de nuestros oyentes, que estarán interesados en adquirirlos, en comprarles. ¿Dónde pueden encontrar tus libros?
Y tiene mucho de poético también. Uh-huh,
también.
Sí. Bueno, pues se pueden encontrar en cualquier librería de Madrid o de España. Simplemente es dar mi nombre, María del Carmen Aranda, uh-huh. La editorial que me está editando, que es Eride Ediciones, ¿sí? Y bueno, y el título del libro, cualquier, exacto. Entonces, bueno, pues en cualquier librería pues lo localizan y lo solicitan a la editorial. También si vives aquí en Madrid, pues con toda seguridad lo tienes en la librería La Taberna Ilustrada, que es donde voy a realizar la presentación, en Martínez Campos, número 9. Uh-huh. Y bueno, pues por internet lo tienes en Amazon, ebooks, muchas librerías que lo puedes localizar. No obstante, también tengo una página web donde tienes toda la información, que es Portal del Arte, María del Carmen Aranda, o a través de Facebook, pues tienen mi correo.
Muy bien.
Y María del Carmen, ¿cómo están las ventas de los libros hoy en día, en este instante?
Pues no están del todo bien como deberían estar. Y es una verdadera pena, porque con un libro puedes viajar, y es el mejor regalo que puedes hacer a una persona. Se descubren muchísimas cosas, aprendes muchísimo. Entonces, los libros, hay mucho que se está utilizando a través de internet con las descargas. Es otra opción que también se puede valorar. Pero para mí, sin duda, el tener un libro que tiene vida propia, que puedes oler el papel, que es parte de ti, es importante.
Es un viaje sin maletas, porque lo llevas allí viajas dentro de él, vives la vida de la pluma del que escribe y siente, hueles lo que pasa, lo que sucede. De verdad que hoy en día hacemos un llamado a que apoyemos la letra escrita, el libro. El libro es importante, el libro es compañero. En momentos a veces que tenemos así de bajón, nos interesa mucho tener un libro al lado para poder leer y verdad, entusiasmarnos con esta lectura. Bueno, de verdad, Mari Carmen, darte las gracias por estar hoy entre nosotros.
Así es, y bueno, y como siempre, las puertas abiertas en nuestro programa para esto, y seguramente vendrán muchos nuevos libros que tendrás aquí la oportunidad de hablar de ellos, de difundirlos y de darlos a conocer al mundo, así como las ventanas del mundo. Así que bueno, muchísimas gracias por tu participación, por tu visita, y enhorabuena de nuevo por cada uno de ellos y por tu nuevo libro Susurros al Aire, que auguramos muy buenos éxitos para él.
Muchísimas gracias a vosotras por invitarme a esta entrevista.
Pues sí, relatos del libro de Susurros al Aire de Mari Carmen. Mari Carmen, hoy, vamos a decir, en esta entrevista, tuve la oportunidad de conocerle. Y en el momento que la conocí, me pareció una persona fantástica. Así que es nuestra amiga, escritora, Mari Carmen Aranda, que está entre nosotros. Y hay algo que escribí para ti, Mari Carmen, y que me parece interesante de tu libro, de tu nuevo hijo, Susurros al Aire, y dándole en este instante un apoyo desde nuestro punto de encuentro. Me gustaría mucho compartir contigo y que sea parte de tu voz en esta pequeña obra de teatro que he querido hacer, para que dejemos, ¿verdad?, en este punto de encuentro una ventanita abierta y que todos la pasemos bien. Mari Carmen Aranda tiene un encanto de sonrisa, de verdad, de diálogo directo, que te lleva a viajar entre verdades rotundas y perfectas, con esa belleza que emana a través de la palabra escrita y la palabra viviente. La pluma que escribe hace que sus escritos tengan sentido a la vez de relato poético que llenan el alma de regocijo y esencia.
Son historias de valores y visión ecovital. En estos tiempos que corren, tenemos aquí un relato ameno, divertido y lleno de plena razón y verdad,
donde la fuerza del encuentro entre humanos y las luchas de poderes dejan olvidado lo que de verdad importa, y es la dignidad de los pueblos.
La verdad por la identidad de libertad, de alimento, generación de empleo, la prosperidad y el bienestar, que son los derechos universales, inviolables e inalienables de todos los seres planetarios.
A continuación, tomado de su libro Susurros al Aire, en su capítulo cuarto y de la página 20, cuyo título dice Lucha de Elefantes.
Cuando dos elefantes luchan, es la hierba la que sufre. Proverbio africano.
¡Basta ya!, gritó una pequeña brizna de hierba, erizando orgullosa su pequeño, verde y tierno tallo. No queremos morir siendo aplastadas. Si queréis, luchad, hacerlo dejando al pueblo a un lado. Luchad en los desérticos parajes donde solo bajo vuestras grandes y pesadas patas haya barro.
Las otras briznas de hierba, aterrorizadas, se miraban desesperanzadas, esperando el momento de ser, una vez más, por los grandes elefantes pisoteadas.
No os desaniméis, gritó de nuevo la pequeña brizna de hierba, erizando orgullosa su pequeño y verde tallo. No nos dejemos vencer. Aunemos nuestras fuerzas entrelazando nuestras raíces para que así no puedan con facilidad arrebatarnos nuestras vidas.
Los dos grandes elefantes, en uno de sus arrebatos, a la tierra miraron y vieron los pequeños que eran utilizando en su lucha golpes bajos, sin razonamientos, una lucha con engaños y continuas falacias, dejando bajo sus patas un suelo desolado.
Y la pequeña brizna de hierba, casi sin aliento y envuelta por el fango que tras la lucha de los dos elefantes habían dejado, gritó de nuevo.
¿Qué haréis entonces? ¿Qué haréis cuando bajo vuestras pesadas patas nada haya quedado? El vencedor será entonces rey de reyes en un país desolado.
Nosotros, el pueblo, somos esa hierba que recibe como verdad la basura de los excrementos de esos grandes elefantes que luchan por el poder, sin cuidar ni proteger a las pequeñas briznas de hierbas que son las que nutren y mantienen la tierra.
Hoy sopla el viento llevando con él miles de pequeñas voces de brizna de hierba que erizan orgullosas su verde y tierno tallo gritando:
no, no podrán de la tierra arrancarnos.
España, tierra de descubridores, ha quedado sumida en el olvido de la prosperidad como el viejo clown ya retirado.
Este susurro al aire es la identidad de España. España, tierra querida. Tierra querida por sus gentes tan fantásticas. España abre los brazos a la prosperidad. Y muchísimas gracias, Mari Carmen, por haber escrito esta belleza. Mari Carmen, darte de verdad gracias por esta oportunidad de encuentro, deseándote lo mejor, el éxito en tus proyectos literarios y que continuemos así de cerca con el don de persona que eres. Y gracias por estar una vez más entre nosotros y entre amigos.
Gracias. Muchas gracias.
Entonces te damos las gracias por haber compartido con nosotros esta entrevista. De verdad que estos relatos dejan mucho, mucho de un mensaje muy positivo. Un mensaje de verdad pleno de fuerza, porque todos tenemos que seguir adelante. España, desde aquí, a través de este libro de Mari Carmen Aranda, pues de verdad nos duele lo que pasa, pero también tenemos que unirnos a que salgamos de esta de la que estamos pasando, y que seguro entre todos lo vamos a hacer muy bien. Muchísimas gracias.
Muchísimas felicidades a Megasin Eco Huertos Eco Integral en vuestro tercer aniversario. Y bueno, por supuesto, deciros que estáis invitadas a mi presentación este próximo día 19 de noviembre a las 7 de la tarde en la calle Martínez Campos, número 9.
Pues muchísimas gracias por lo que nos corresponde, y por supuesto que estaremos allí acompañándote. Y ese día tengo clases, pero vamos a ver cómo nos arreglamos para estar allí contigo en la presentación de Susurros al Aire.
Estaremos presentes en la librería, y pues también agradecerte tu presencia, y que sin falta el día 12 de diciembre en la inauguración de nuestra tercera edición de la exposición que realizamos anualmente, y seguro que estarás allí también contentísima de estar compartiendo con nosotras.
Por supuesto, allí estaré.
Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a todos.
Gracias.
La caída del muro de Berlín, el muro de la vergüenza. Hay momentos en la historia que deben ser recordados porque han marcado a los humanos planetarios. Hechos grandiosos, como la caída del muro de la vergüenza.
Desde el 13 de agosto de 1961, cuando Alemania Oriental erigió la terrible barrera que separó a Berlín Oriental de Berlín Occidental y de Alemania Oriental, el muro se volvió el temido símbolo de aislamiento y la desesperanza. Las familias quedaron separadas, y durante el siguiente cuarto de siglo, más de 100 alemanes murieron tratando de escapar al otro lado del muro.
Entonces, el 9 de octubre de 1989, más de 7.000 alemanes orientales se reunieron afuera de la iglesia Nikolai en Leipzig. Se llevaban velas, que simbolizaban la paz, y coreaban
Dies sind die Volk,
lo que traduce somos el pueblo.
25 años más tarde, el 9 de noviembre de 2014, todos deberíamos festejar en conmemoración de lo que ocurrió en ese día crucial.
en ese momento mágico es un recordatorio para toda la gente de todo el mundo, para los que vivían entonces, para los que viven ahora y para quienes vivirán en el futuro. La tiranía no puede suprimir la voluntad de quienes ansían la libertad y desean una vida mejor para sí y para sus hijos.
Las opiniones recogidas en este texto pertenecen a James Baker.
Y desde el equipo humano del magazine Ecohuertos Ecointegral, no nos olvidemos que la libertad es patrimonio del alma. El pasado 6 de noviembre se celebró el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.
Aunque la humanidad siempre ha contado sus víctimas de guerra en términos de soldados y civiles muertos y heridos, ciudades y medios de vida destruidos, con frecuencia el medio ambiente ha sido la víctima olvidada. Los pozos de agua han sido contaminados, los cultivos quemados, los bosques talados, los suelos envenenados y los animales sacrificados para obtener una ventaja militar.
Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que en los últimos 60 años al menos el 40% de los conflictos internos han tenido alguna relación con la explotación de los recursos naturales, tanto por ser considerados de mucho valor como madera, diamantes, oro, minerales o petróleo, como por ser escasos, por ejemplo, la tierra fértil y el agua.
Las Naciones Unidas concede gran importancia a garantizar que la actuación sobre el medio ambiente es parte de la prevención de conflictos, del mantenimiento de la paz y de las estrategias de consolidación de la paz, porque no puede haber paz duradera si los recursos naturales que sostienen los medios de subsistencia y los ecosistemas son destruidos. Feng Shui para la prosperidad y la felicidad.
El Feng Shui es una forma de geomancia desarrollada en China. Originalmente era una forma de conocimiento que estudiaba los cambios que ocurren en la naturaleza, el clima y los astros. Los orígenes del Feng Shui varían según las fuentes. Por un lado toma la simbología de la I Ching o libro de los cambios y por otro incorpora los cinco elementos.
El Feng Shui se basa en la existencia de un aliento vital o Qi, cuyo flujo se ve modificado por la forma y disposición del espacio, las orientaciones, puntos cardinales, y los cambios temporales. Algunas escuelas de Feng Shui ponen el énfasis en el estudio de las formas, las montañas, los ríos, las estructuras de la vivienda o lugar de trabajo, la ubicación del baño, cocina, habitación y el resto de los espacios de la casa, hasta la colocación de los muebles. Otras escuelas enfatizan, en cambio, el uso de la brújula.
Por otro lado, el Feng Shui considera cuidadosamente las orientaciones, ya que cada punto cardinal emana una energía determinada. Las interpretaciones de estas energías se basan primariamente en el símbolo llamado Bagua. Así que estaremos hablando de Feng Shui en todos nuestros programas y os daremos grandes recomendaciones y aprendiendo aquí entre unos y otros cómo poder armonizar los espacios de la casa, de tu negocio, de tu trabajo y hasta de los estudios.
Un saludo para toda la audiencia de Ecohuertos. En nuestro espacio, La Receta de la Abuela, hoy hablaremos de los alimentos que constituyen un reto para frenar la proliferación de las células cancerosas. Todo el que desee reducir el riesgo de esta enfermedad debe optar por un régimen de frutas, hortalizas y verduras. Investigaciones científicas llevadas a cabo en todo el planeta han comprobado que el consumo abundante de frutas, que serían limón, naranja, pomelo, ciruelas, manzanas, ananás, uvas, fresa, arándano, melocotón, guayaba, previenen diferentes tipos de cáncer. En las hortalizas y verduras, todas en su mayoría son defensoras. Tienen provitamina A, vitamina C, elementos fitoquímicos de acción antioxidante, siendo su efecto anticancerígeno. A continuación enumeramos las más efectivas: remolacha, zanahoria, tomates, pimiento, berenjenas. El brócoli es un vegetal que ha sido estudiado y analizado por científicos, revelando en su estructura bioquímica la capacidad que tiene para combatir el cáncer. Posee un alto componente en isotiocianatos, que de igual manera posee el repollo, el coliflor. Tienen el poder de prescindir la proteína del gen P53 defectuoso, dándole libertad a las albúminas sanas para que así eliminar el avance y el progreso de los tumores. En cuanto a los legumbres, se pueden utilizar los garbanzos, la soja y sus derivados. Para reducir el riesgo del cáncer, evitar comer carnes crudas, embutidos, jamón, bacon, etc. Exceso de calorías procedentes de proteínas o de grasas de origen animal, ahumados, encurtidos, evitar comidas muy calientes, alcohol, café y tabaco. A todos los oyentes, deseándoles una muy buena salud, les anhela la abuela Amores.
Y en nuestro espacio, la cita de hoy son palabras, alimento del alma para reflexionar.
En el comienzo de la vida, que solo había espacio, nada orgánico, nada palpable, nada en lo que se pudiera pensar ni imaginar. Luego, después de ese vacío, se dibujó la primera de las realidades, aquello en lo que creíamos, porque lo palpábamos, vivíamos, veíamos y sentíamos, la tierra.
Érase una vez la tierra, tomado del libro Susurros al aire de María del Carmen Aranda. Y en su voz hemos escuchado este bello mensaje.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
el horno de leña.
Y así nos despedimos un lunes más, agradeciéndoles vuestra sintonía, recordándoles que nos vemos el próximo lunes, de nuevo nos escuchamos de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés, en nuestro magazine radiofónico Eco Huertos, Eco Integral. Feliz semana para todos, quien les habló, Liliana Borsellino.
Buena semana para todos, quien les habló, Ángel Sánchez.
Para desarrollar al máximo vuestro potencial y los proyectos, es necesario formarse para gestionar con conocimiento de neumática, prevención de riesgos laborales, gestión empresarial, estrategia y enfoque consecuente. Éxito y que tengáis una feliz semana productiva. Quien les habló, Lucy Sol.
Programa Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.